Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos el tiempo de información deportiva. Reciban un saludo deportivo de Víctor Castillo a los mandos y de Alberto Sanz, quien les habla. Tenemos que hablar en el tertulión rojillo de primera de la mano del PTV, Pamplona Tapas y Vinos, de la derrota de ayer en el Sánchez Pizjuán frente al Sevilla. Nosotros vamos ya con la información deportiva.
Caja Laboral, Laboral Cucha, te ofrece la información deportiva del día.
Y antes de hablar de Osasuna, tenemos que hablar de un fin de semana espectacular para el atletismo navarro, con 5 medallas en los campeonatos de España. Así que desde aquí, darles la enhorabuena por el trabajo, por el talento, y a ver si hay suerte y entre todos conseguimos que puedan tener unas instalaciones adecuadas para que puedan entrenar y que sigan explotando el talento que tienen. Hablamos ya de Osasuna. Una derrota frente al Sevilla con un mal inicio de partido, una primera parte bastante pobre del conjunto rojillo, una salida después del descanso no mucho mejor, pero eso sí, llegó la reacción tras la expulsión del guardameta de Osasuna, de Sergio Herrera. Osasuna logró empatar un partido que perdía por 2-0 con 10 jugadores, pero eso sí, llegó la bofetada en el tiempo de descuento y cayó derrotado por 3-2 con ese gol de En-Nesyri. Yo, por lo menos personalmente, me quedé más satisfecho al acabar el partido que en el descanso. Ahora conoceremos la opinión de los contertulios que tenemos hoy aquí en el estudio de COPE Navarra en la calle Amaya. Así se vivía ayer en tiempo de juego Navarra, ritmo de rock and roll, el penalti después de la mano del defensa del Sevilla.
¡Penalti! ¡Penalti a favor de Osasuna! ¡Penalti a favor de Osasuna!
¿Cómo cambian las cosas?
Mano de Escudero a centro de Roberto
Torres. Una mano que pitaba el colegiado y que lanzaba el penalti el propio Roberto Torres.
Allá va Torres, le va a pegar.
¡Gol! ¡Vamos!
¡Gol, gol, 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 gol!
Se ha puesto nervioso, ¿eh? ¿De quién, Fermín?
Del francotirador de Arre, Roberto Torres.
Y cuando parecía que podíamos sacar un punto con uno menos, llegaba ese balón parado, varios rechaces, mala suerte, gol incluido de Cañete, y se desfumaba el sueño de conseguir un punto en el Sánchez Pizjuán.
Pero le cae el balón a Jesús Nava para sacar el centro. Para el segundo palo, hay dos jugadores del Sevilla. ¡La devuelve! ¡Gol!
Es que era mucho defender eso.
Bajón para la afición de Osasuna. Eso sí, recordamos que el conjunto rojillo sigue todavía a 9 puntos del descenso. Una cifra más que buena para lo que queda de temporada. Esperemos que este domingo, recordemos, 12 del mediodía en el estadio del Sadar frente al Español. Ahora sí, un rival directo, un rival de nuestra liga, se pueda conseguir puntuar o a poder ser incluso ganar ese encuentro. Nosotros una pausa y comenzamos este tertulión rojillo de primera.
Dicen que ponerse en el lugar del otro y saber lo que está pensando.
Pues yo pienso que este mes, con todos los gastos extra, me iría muy bien pagar un poquito menos en mi hipoteca.
Dar soluciones a tus necesidades, eso es empatía. Hipoteca Flexible. Decides el día de pago y modificas cómo y cuánto pagas. Más información en oficinas o en laboralcucha.com. Laboral Cucha.
Tú que sabes lo que es cambiar. Lo que es dejar atrás los cassettes y los videoclubs. Tú que te adaptaste a lo táctil y hasta te atreves con la quinoa. Tú... ¿Cómo no vas a conducir un coche con etiqueta eco? Cámbiate a la gama híbrida Suzuki y descubre las opciones de financiación Suzuki Option. La mejor manera de disfrutar de tu Suzuki.
Véalo en Vian Automóviles, polígono de Mutilva, calle U.
B, marca de neumáticos que lanza nueva gama.
BF Goodrich.
C, ¿qué te regalan?
Combustible.
E, ¿dónde conseguirlo?
¡En Euromaster!
¿Cómo lo oyes? Ven a tu taller Euromaster porque cambiando tus neumáticos BF Goodrich te llevas hasta 40 euros en combustible. Y no olvides pedir tu revisión de seguridad gratis.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Ven a vernos a Neumáticos Pacheco, en Pamplona, Monasterio de Irache 18, en la Ciudad del Transporte de Pamplona y en Berriozar, Avenida de Berriozar 2.
Con la Che, chuletón. Con la Che, chef Belagua. Pinchos, raciones, menú del día, carta y, por supuesto, menú sidrería con el mejor chuletón. Y una buena selección de vinos en su vinatería El Rincón del Chef. Chef Belagua y El Rincón del Chef en Estafeta. 948-210970.
94.9, tertulión rojillo de la mano del PTV.
Mm. Deportes.
COPE más Pamplona.
Estar informado.
Deportes. Pero hay que saltar para adentro y no hay parada de metro.
Tertulión Rojillo de la mano del PTV Pamplona Tapas y Vinos para analizar un partido entre Osasuna y Sevilla con dos Osasunas y con dos tiempos muy diferenciados. Saludamos a Javier Salvador Saba. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Bueno, ¿cómo viste el encuentro?
Bueno, pues como comentas, ¿no? Dos partes totalmente diferentes. Una primera parte pues bastante mala de Osasuna, concediendo pues dos goles pues sin apenas, ¿no?, el Sevilla tener que hacer mucho, evitables ambos dos. Y bueno, luego sí que es verdad que en la segunda parte una gran reacción del equipo. Es curioso que fuera cuando nos quedamos con 10. Me gustaría también saber si fue que el Sevilla se dejó llevar y metió a Osasuna el partido, o que fue Osasuna el que dio ese paso.
O un poco de los dos.
Sí, prefiero quedarme con que fuimos nosotros los que nos metimos en el partido. Y bueno, lástima de esa última jugada. Tengo que decir que, como hemos comentado antes con María, hay gente que se queja de los 8 minutos. Yo creo que están bien puestos, ya que hubo dos acciones
de Barú. Se pierden 6 minutos, sí, en la expulsión, más los cambios.
Sí, dos acciones de Barú bastante largas. La expulsión de Sergio y luego el penalti a favor de Osasuna. Creo que bueno, que no pudo ser, pero que es mejor quedarnos con la derrota viendo esa segunda parte que no, pues habiendo acabado, ¿no?, como acabamos en la primera mitad.
María Goicochea, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo viste el encuentro?
Hombre, pues lo que veníamos comentando, dos partes muy distintas. Sí que es verdad que Osasuna fue de menos a más y el Sevilla fue de más a menos, eso que supimos aprovechar. Sí, también Osasuna tuvo los mejores minutos cuando estábamos con 10. Esa expulsión de Sergio Herrera, que como comentábamos antes, yo creo que no le pega en el brazo. Pero bueno, no lo vieron así ni Iglesias Villanueva ni el Cerro Grande en el VAR. Y bueno, también me da mucho miedo que yo creo que en ese partido, si no llega a ser a balón parado, tanto la falta como en el penalti, no hubiésemos sido capaces de meter ningún gol. Y bueno, y luego la pena, después de haber conseguido remontar ese 2-0, pues que nos metieran ese gol en el último minuto, que como comentabas, está claro que esos 8 minutos que había dado yo los vi completamente normales, que vaya, con todas las acciones del VAR más los cambios, pues no se podía dar menos.
Javier Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo viste el encuentro?
El clásico, ¿no?
El clásico.
Digo, el clásico partido en el que Osasuna pierde, bueno, da casi por perdida la primera parte, o la desperdicia, digamos, ¿no? Y que luego la segunda, pues un poco tirando a veces de heroica o tal vez.
Me ha hecho
un poco
juego de palabras, ¿eh?
Sí, yo creo que se lo traía preparado de casa, ¿eh?
Pero me la cola entera, ¿eh? 1-0 me ganas. Sí,
ya, sí. Ya no sé qué iba a decir.
Empate a uno.
Pues eso, que
una mala primera parte.
Desperdicias, ¿no?, la primera parte, como ha pasado en muchos partidos de esta liga, sobre todo fuera de casa, ha pasado esto casi siempre, y a diferencia de, bueno, que la primera vuelta siempre podías darle la vuelta al resultado, ¿no?, como pasó en Valladolid, en Levante, contra el Celta, en muchos partidos, ¿no?, pues en esta ya tiras de heroica ya con 2-0, y cuando peor pintaba la cosa con la expulsión de Sergio Herrera, porque parece que no se podía caer ya la del pulpo, pues bueno, pues un par de acciones buenas y a veces afortunadas, ¿no?, pues metidos en el partido, y te quedas con el mal sabor de boca de que después, encima de haber metido a un defensa para que no pasara eso, ¿no?, pues te rematan y el balón pega en el bota en el área pequeña y te meten gol, ¿no? Pues te quedas con una sensación mala, aunque desde luego mucho mejor de la que salimos, por ejemplo, el día de Granada.
Repasamos varios datos, si te parece, Javier. Lo primero es que es el tercer gol de Aridane en esta liga. Las tres veces que ha marcado Osasuna ha perdido. Lo publicabas ayer en Twitter, es curioso, ¿eh?
Sí, es el casi el pichichi, ¿no?, de Osasuna en esta segunda vuelta. Y la verdad es que los bueno, el primero que metió fue contra la Real, fue en la primera vuelta, perdón. Y lamentablemente los goles, pues bueno, le están sirviendo para un poco, pues, reivindicarse, pero a nivel de resultados para Osasuna están siendo un poco nefastos, porque siempre ha sido tirar de la heroica en sus remates de cabeza y que no han valido para por lo menos ni siquiera llevar de tener un punto.
Dato de Pedrito Números, de Pedro Martín, defensas más goleadores en esta liga, Sergio Ramos con 5, eso sí, 3 de penalti, es decir, 2 de jugada, y con 3 Emerson y Aridane. Tenemos también datos como decir que lo ponías tú también, Javier, en Twitter, en la jornada 21 Osasuna era décimo y tenía 11 puntos de ventaja con el descenso, en la 26, después de 5 jornadas, 4 derrotas, una victoria en Samamés, ahora mismo Osasuna es décimo segundo y la ventaja se ha reducido solo en 2 puntos. Si seguimos esta tendencia, casi nos vale con lo que tenemos, ¿eh?
Sí, el antepenúltimo clasificado lleva toda la liga con una proyección de puntos que varía entre los 30 y los 33, 34 y de ahí no salen, ¿no? Supongo que al final apretarán y harán falta, pues yo creo que mínimo 39 o 40 para salvarse, pero la verdad es que en estos 5 partidos en los que Osasuna ha tenido una mala racha con 4 derrotas, los rivales de la parte baja no han aprovechado eso.
Saba, también dato de Pedro Martín, equipos con más goles de cabeza en esta liga, quien más lleva es Osasuna con 10.
Sí, la verdad es que pese a que a priori no somos un equipo especialmente grande, yo creo que hemos estado comentando sobre todo en el inicio de liga que teníamos muchos problemas en juego aéreo defensivo por la altura del equipo, pues bueno, es curioso que el equipo de esos números. La verdad es que, como habéis comentado, la aportación de Aridane está siendo importante. Pero bueno, vamos a ver si conseguimos o si mantenemos este aporte, porque es verdad que, como ha comentado antes María, llevamos bastante tiempo sin marcar un gol en jugada.
Siete jornadas. Bueno, en 7 jornadas solo se ha marcado el gol del Levante de jugada, que es la otra parte de la moneda, ¿no? Estamos metiendo todos los goles últimamente a balón parado, bien de falta, de córner, de penalti como el de ayer, o el del día del Levante. Pero el único gol de jugada fue en 7 jornadas, fue el que metió Íñigo Pérez al Levante. Entonces también indica pues que a Osasuna le está faltando juego porque no genera ocasiones en las cuales poder meter gol.
No solo falta el Chimi, sino también algo de juego, ¿no?
Sí, eso yo he hecho en falta eso. Al Chimi le echamos en falta a todos, pero curiosamente peor ha sido cuando no está Chimi en el campo la cantidad de goles que estamos encajando que no la falta de ellos, porque al final bueno se está notando la falta que está metiendo goles Osasuna desde que no está Chimi en el campo, pues sí, pero no tanto como los demás que nos están metiendo a nosotros, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo eso, pues lo que comento, que estamos poniendo buenos centros, estamos poniendo buenas faltas y buenos corners para rematarlos, pero goles de jugada pues ahí no estamos creando nada.
Por cierto, muy chulo, Saba, el documental del Chimi, de Movistar, en el cual sales, ¿no?, celebrando un gol.
Sí, en el disparo del Chimi al Sevilla. La verdad es que está como para póster, Alberto.
María, en este Osasuna de Arrasate, en 72 partidos oficiales ha marcado 101 goles, 33 de ellos, por cierto, en Primera División, y sus máximos goleadores está el Chimi Avila con 11, Rubén García con 13, Juan Villar con 14 y Roberto Torres con 17. La verdad es que está en la faceta goleadora y también como asistente, lleva 5 goles, 7 asistencias y 6 remates al palo. No están nada mal los números de Roberto Torres.
No están mal los números de Roberto Torres, pero sí que es verdad que yo llevo ya varios partidos en los que tanto Roberto Torres como Rubén García los veo un poco desaparecidos y que quizás no son los jugadores que estamos acostumbrados a ver y que son súper necesarios en el esquema de Arrasate. Vaya, es algo que lo hemos visto y que se ha demostrado desde que está aquí Agoba. Entonces, también lo que decía Javier, no está Chimi, un gol sigue habiendo, no podemos centrarnos solo en el balón parado porque al final puede salir o no puede salir. Y que nos están encajando muchos goles. Entonces, quizás ahora tenemos más problema atrás que en el tema de meter goles. ¿Qué hará Arrasate de cara al próximo partido? Porque está claro que es un rival no directo, pero porque estamos a 11 puntos. Pero bueno, que está ahí y que bueno, habrá que buscarle esa solución a no cometer tantos errores defensivos que nos están acarreando tanta pérdida de puntos.
Javier, claro, es que en esta visión del equipo, si vas a lo general, yo saco una conclusión, y es que el equipo Me está faltando generar juego, no sé si por la chispa del inicio, que igual hay un poquito menos, pero si voy a lo particular, es que me quedo con las concesiones, con los errores en muchos de esos goles. Es verdad que se está creando poquito, pero es que es verdad que es muy barato ahora mismo meter un gol a Osasuna.
Claro, llevamos encajados entre Liga y Copa 16 goles en 6 partidos, creo que han sido... Y claro, eso te indica pues que tenemos un problema atrás que bueno, solo lo pudimos cortar el día del Athletic.
Que no es mal día.
Y no es mal día, y también con cierta dosis de fortuna, ¿no? Recordemos que tuvimos un parón de Sergio Herrera, que tuvimos 2 palos, y que nos están haciendo ocasiones fácilmente y que fácilmente nos meten goles. Y eso es que tenemos un problema atrás. Y no es cuestión de, seguramente, ni de 2 defensas, ni de 3. Veremos a ver qué pasa ahora con el cambio en la portería, si va a ser puntual, si luego se va a mantener, ¿no? Porque bueno, también el debate estaba en la portería, y ahora por el tema de ayer, pues bueno, ya el debate por lo menos para la siguiente jornada se ha quitado. Veremos a ver qué pasa esta jornada y cómo quién continúa en la portería. Pero bueno, como decía Yagoba, al final hay que defender con 11, y el delantero es el primero que tiene que defender, y ya no tenemos un delantero que presione como antes, ¿no? Y pues en el centro de campo pues tendrán que también ponerse las pilas. Y errores, pues intentar minimizarlos, porque está claro que nos penalizan un montón.
Más que la cantidad de goles, Alberto, que son muchos, es verdad, quizás habría que mirar en la calidad de los goles que nos están metiendo. Creo que, como hemos comentado antes, es que son demasiados errores, demasiadas concesiones del equipo. No es puntual de un jugador, porque es verdad que está siendo bastante bastante variado, y creo que es como dices, importante de cara ya al partido que tenemos el domingo, pues tratar de minimizar esos errores, por lo menos si te mete un gol el rival, que sea por mérito suyo y no por demérito nuestro.
Sí, vuelvo a lo mismo y a lo que estás diciendo, María. Al final, son muchos goles, pero es verdad que si dices, oye, mira, coge el Madrid y te mete 4 porque ha sido muy superior y ha generado ocasiones, y pues no hay nada que comentar y te ha ganado. Pero es verdad que es que ayer mismo todo un Sevilla que... Es que te mete 3 goles con muchas facilidades. ¿Qué le das tú?
Sí, bueno, ahora comentabas lo del Madrid. A mí, de todas maneras, me pareció una derrota demasiado abultada para lo que vimos. Ayer contra el Sevilla, pues sí, al final te meten esos 3 goles. Los 2 primeros por errores nuestros, pero también tenemos el problema, aparte de cometer esos errores, es que nuestros errores siempre le salen bien a nuestros rivales. O sea, quiero decir que nosotros fallamos, pero no tenemos la suerte de que ellos igual pues no pillen el error y nos metan el gol. Entonces, pues bueno, eso es lo que sí que es verdad, que hay que darle una vuelta y que estar más pendientes de que pues no nos ganen la espalda, no dejemos esos huecos, que al final pues acabamos perdiendo puntos, y sobre todo en ese último minuto, que como comentábamos antes, lo de los 8 minutos del VAR, que yo es lo que dije, al final dan 8 minutos, había gente que protestaba, pero si llegamos a meter nosotros en el 97, no hubiera sido tan horrible esos 8 minutos del VAR.
A mí me recordó bastante el...
Lo hubiésemos hasta celebrado, por eso. ¿Te imaginas?
Hombre, claro, sí. Digo que me recordó bastante ayer el tercer gol del Sevilla al de Sergio Ramos en Pamplona. Al final, es verdad que el de Sergio Ramos fue de córner, pero bueno, es un centro al área, alguien toca el balón en el segundo palo muy solo... había 2 jugadores, nos vuelven a rematar en el área pequeña. No sé, creo que son lo que hemos comentado. Goles muy, muy evitables, o por lo menos que se pueden defender mejor.
Javier, has sacado el tema del debate en la portería, y es verdad que se empezaba a escuchar un rum-rum sobre si Sergio o Rubén. Desde luego, para el próximo domingo parece que no hay duda.
No, él llegó a lo va a tener fácil. Y también la duda está, pues bueno, veremos a ver qué pasa en el siguiente partido. Depende cómo se desarrolle el partido contra el Español y la decisión que toma Yagoba. En este caso, pues a mí me da seguridad Rubén. No es que lo estuviera haciendo mal Sergio Herrera. Muchos de los goles que ha metido, pues estaba muy vendido. Han sido, pues como el otro día, el error de Aridane y contra el Granada, pues que al final es un rebote, ¿no? Que casi el defensa te lo mete él, ¿no?
Como Piqué ayer a Ter Stegen,
sí,
salvando distancias.
Sí, parecido. También ha tenido buenas actuaciones Sergio, pero no creo que le venga mal ahora un cambio en la portería a Osasuna, sinceramente. Yo creo que los 2 porteros creo que tienen que estar capacitados, y a mí me extraña un poco que tanto como ha cambiado el fútbol en los últimos años, ¿no? Donde los porteros tienen que saber jugar con el pie, los centrales tienen que sacar el balón jugado, los laterales tienen que ser los extremos ahora que se han convertido, que no haya habido un cambio en la portería, en cuando decir, bueno, pues que bien, tiene que ser un jugador en el que no por cometer un fallo lo vayas a cambiar. pero debería sí, ser, debería ser más,
partido,
más normal.
Puede jugar ser, un portero u otro, ¿verdad?
Debería ser más normal el que un jugador, un portero, cambiara, alternara con otro en la liga. Y no sé, pues no vas a cambiar cada día en la portería, pero puedes soportarle 10 partidos a un portero y otros 10 a otro y ver cómo evolucionan. Y a lo mejor está un día mejor uno que otro, o lo has visto entrenar esa semana y le puedes dar, no sé.
Bueno, o situaciones como dices, oye, mira, este equipo, me lo invento, centra mucho y este portero es mejor saliendo.
Sí, sí.
Fíjate qué cosa tan sencilla, que sí. Lo harías con un central, ¿no? Eso, oye, un equipo no, que trae dos delanteros de 1,90, no pondrías a central de 1,70.
Eso lo haces con cualquier jugador.
Esto va con lo mismo.
Sí, pero parece que con el portero, como es el portero titular, no se cambia de la misma manera.
Yo creo que viene esto instalado, ¿no? Del pasado, donde había un portero muy, muy titular y el otro
muy, muy suplente.
Sí, la diferencia era abismal entre ambos y creo que ahora no se da.
Y que solo se cambiaba cuando había una lesión o cuando ya era una cosa que decía expulsiones o llevaba un portero que llevaba encajados pues un montón de goles con 10 fallos seguidos, al final decías cambiarlo, pero parece que es un intocable el portero y creo que me extraña que en el fútbol moderno pues no se vea de ese sentido.
Ahora que menciona Javier el fútbol moderno, Saba, yo sigo mis 13... Empiezo a visualizar o no. O estoy confiado ya de que estoy anclado en el pasado, pero es que no termino de ver lo de no poner un jugador en cada poste. Es que de verdad, sí que el marcaje en zona no te dan los números, pero es que el segundo gol del Sevilla ayer, una vez más, no entra con un jugador en el palo. Ese balón no entra. Le estás quitando 1,5 metros de cada lado a la portería, poniendo un jugador en cada palo, ¿eh?
Sí,
metro y medio de cada lado. Por dos, soy de letras, pero me salen 3 metros menos de portería.
Lo que pasa es que yo creo que estás dando demasiada ventaja al rival para que te pueda rematar, Alberto. Y, no sé, al final yo creo que esto se estudia mucho. Yo más que poner uno en cada palo era... por lo menos de poner uno en el primer palo, pero también depende un poco también de las características del portero que tengas. Al final, no sé, yo creo que es más error de que van tres tarde que de poner un jugador en el poste. Creo que ese córner, creo que ya hemos tenido más problemas en esa zona de primer palo. Creo que no se ataca bien y ya está. Y lo mismo que nos meten ese gol, antes decía María que no, lo de los errores, ¿no? Creo que el gol de Osasuna, de Aridane, está muy bien puesto el balón por parte de Roberto, pero bueno, el mudo no defiende bien a Aridane y al portero le rematan en el área pequeña. Entonces, quiero decir, nosotros cometemos errores, también los comete el rival.
Aquí todos compran boletos para tratar de meter gol. Ayer debutaba María con Osasuna, Lato, ¿qué te pareció?
Pues, si te soy
sincera...
A Latos
bien, a Latos mal.
Si te soy sincera...
Uno, dos. Gol en propia, ¿no?
La primera parte, yo no vi a Lato en el partido. La primera parte, o sea, en el descanso comentábamos, dijimos, bueno, está jugando, porque lo hemos visto en la alineación, pero no se vio... Yo no, o sea, no me aportó nada. Y en la segunda, pues bueno, un poquito más, pero tampoco... No sé, no me convenció. Igual también hay que darle un poco continuidad. Quiero decir, el primer partido es un poco...
De momento creo que la mejor aportación hasta ahora de Lato ha sido la mejora sustancial de Estupiñán. Creo que le ha venido bien tener competencia. Ha tenido la mala suerte de lesionarse nada más llegar y como dices, bueno, llegar a un sitio y lesionarte no es lo ideal. Entonces vamos a esperar el rendimiento que pueda dar un jugador que recordemos que jugó 50 partidos en el Valencia en Primera División. O sea que no es un jugador manco.
Yo hablando del partido de ayer, ojo que todavía tiene opciones, quiero decir.
Pero sí que es verdad, Javier, lo que dice Saba, que claro, que casi la mejor aportación ha sido lo que le ha hecho despertar a Estupiñán, ¿no?
Sí, ayer prácticamente lo que dice María, estuvo un poco desaparecido, no sé si por la inactividad o porque Estupiñán se comió la banda prácticamente, porque realmente parecía que hacía de los dos puestos. Y si algún jugador en estos 5 o 6 partidos en los que llevamos una mala dinámica no lo está haciendo mal, yo creo que ha sido Estupiñán, porque cada vez parece que está mejor, tanto en ataque, ayer por ejemplo no tuvo unos centros buenos como otras veces, pero cada vez está hasta mejor en defensa, ¿no? Y está cortando unos balones que antes, pues no, por su rapidez o por lo que sea, pues lo está haciendo, que hace está mejor en defensa y se está haciendo dueño de la banda. Y está claro que tener a una persona detrás que te está apretando el culo, como se dice, pues está claro que eso te anima a ser mejor, igual que le pasó a Aridane al principio de temporada, otro jugador que también ha mejorado y que ahora, bueno, está pasando igual unos partidos más con unos peores resultados. Bueno, ahí también está Unai, ¿no? Y ya veremos, pero parece que la banda izquierda es estupenda. Estupiñán muy, muy bien lo tenía que hacer Lato para quitar el puesto.
Y Saba, también podemos hablar de un Roncaglia que después de unas actuaciones un poco malillas parecía que estaba sentenciado y mira, está jugando y además viene haciéndolo bien.
Después de un mal arranque de temporada por su parte, creo que...
Salvo el gol con el Valencia.
No, el Villarreal. El día del Villarreal, ¿no? Medio gol. Sí, el día del Villarreal. Ese día hizo muy buen partido, es verdad, pero es verdad que su dinámica no estaba siendo buena. Y sin embargo, estos dos últimos partidos complicados, tanto en Bilbao como en Sevilla, creo que ha estado a muy buen nivel. Creo que es el jugador que esperábamos. Y como comentábamos aquí, nos van a hacer falta todos los jugadores y todo lo que sea recuperar jugadores a la causa será bueno. Entonces, pues bueno, si Aridane baja un poco, David baja un poco, bueno, pues tenemos ahí otro jugador para pelear por el puesto.
Le dejo opción a Saba de réplica, le dejo a María para que comente sobre Arnaiz y a Javier sobre Gallego. ¿Qué te ha parecido el fichaje de José Arnaiz?
Pues mira, lo comentábamos justo antes de empezar la tertulia y quizás yo por las aportaciones que he podido ver, a mí me parece que igual haber dejado ir a Brandon para haber traído lo que hemos traído... Ahí ya me podéis decir que Saba antes ya me ha comentado. Yo creo que, no sé, yo no lo veo.
Uh-huh. Saba.
Para mí, tanto Enrique Gallego como José Arnaiz superan con creces las salidas, por ejemplo, de Brandon y de Juan Villar. No tengo, vamos.
Yo creo que Juan Villar tampoco este año ha tenido la continuidad que quizás tuvo el año pasado para darnos ya todo lo que nos
ni
pudo
tú
dar.
Ni yo hemos tenido la continuidad, pero es que esto es así.
Que es lo que hablamos, es que al final los dos fichajes que hemos traído ahora está claro que los intentamos comparar igual un poco con Chimi Ávila, que es lo que comentábamos, que está claro que no iban a ser ese perfil.
Gallego
pero...
y Arnaiz no suman Chimi.
No,
claro,
está claro.
Pero
que
superan
no.
lo que teníamos, que era Juan Villar y Brandon, que son por los jugadores que han venido.
Bueno,
para mí ayer el partido de...
O sea, al final de temporada vemos a ver.
No, yo te digo que tanto Brandon como Juan Villar han ido a segunda división y te diría que ambos están siendo suplentes, uno en el Girona y el otro en el Rayo Vallecano. Entonces, qué decir, tampoco nos volvamos muy locos. Las categorías son completamente diferentes. Para mí, por ejemplo, ayer el partido de Enrique Gallego es de notable. Creo que hizo bastante buen partido, pero estaría bien
notable,
que...
Notable, no sé si ya se lo pongo a Roberto Torres con un gol y una asistencia.
Yo a Roberto Torres le pongo el sobresaliente y para mí hay dos jugadores más, podríamos decir, Stupi, Darko y Enrique Gallego, que hacen un partido de notable. Para mí, con lo poco que se le está...
Te puedo comprar la secuencia de niveles, pero no, es que sobresaliente para mí es otra cosa. Para mí sobresaliente...
Para mí el partido de ayer de Roberto Torres, un gol y una asistencia, con lo poco que genera el equipo...
Pero porque también igual estás comparando con el Roberto Torres que lo estamos viendo últimamente, entonces ayer estuvo espectacular.
No, estoy comparando el partido fuera de lo normal. O sea, un partido, yo comento lo del partido de ayer. Para mí Roberto Torres, un jugador que en un partido... te mete un gol y te da una asistencia de gol, además de que ha provocado el penalti con su centro, me parece un partido sobresaliente. Para mí, el partido de Enrique Gallego ayer me parece de notable, o sea, me parece que hizo muy buen partido. Estaría bien que la que tuvo, por ejemplo, el día del Granada y la metió, pues bueno, a ver si fue fuera de juego, está claro, pero a ver si le ponemos tres o cuatro balones para que pueda rematar por partido. Nada
por eso
más.
Te digo que igual a la larga pues que ya se verá, pero en comparación ahora...
Yo veo a José Arnaiz, que juega de primeras, que hace controles orientados, y me comparas con Brandon, y a mí es que me hace un cortocircuito
el cerebro. No es comparar o sea, jugador por jugador, pero quiero decir que en comparación con lo que teníamos a lo que hemos traído, quizás si a uno se le hubiera dado más continuidad, y no sé, pues como que...
O a Cardona, que sí, que nos es una, que no tiene tampoco los partidos.
La cuestión, Alberto, es que nos quedamos con el rendimiento de Brandon o de Juan Villar en segunda división, entonces... No comparas lo mismo.
No hablo yo tampoco de rendimiento, hablo más de incluso de oportunidades, que un propio Marc Cardona o Adrián, fíjate que parecía Adrián titularísimo en Osasuna y ahora parece que no entra en los planes. Déjame que le pregunte a Javier por Gallego. por Enric Gallego.
Ojalá mis profesores hubieran sido tan benévolos cuando me ponían las notas como Saba con Gallego. Yo para notable ayer no lo vi. Yo le he visto una mejoría desde el primer partido hasta este.
Progresa adecuadamente.
Bien, sí, pues yo ayer le pondría, por ejemplo, un aprobado dentro del equipo en el que a lo mejor muchos jugadores suspendieron. Entonces, bueno, seguramente Gallego no está tampoco teniendo la aportación al equipo que le gustaría tener y que nos gustaría tener, porque no tiene esos centros que a lo mejor es capaz de rematar, ¿no? O a lo mejor el juego del equipo no está hecho para ello, sobre todo el partido de ayer. Bueno, yo le he visto una mejoría y espero que siga así, porque parece ser que va a ser el delantero centro titular de Osasuna. No sé qué pasa con Cardona, no lo ve Yagoba, pero un deseado como era Marc Cardona, ¿no? Pues ahora está pareciendo pues que casi no cuenta para el equipo.
O Adrián,
bueno, lo de Adrián igual puede ser más puntual, ¿no? Igual Adrián en casa a lo mejor puede ser que lo veamos más, pero no sé, ahora con la entrada de Arnaiz, yo estoy deseando ver aquí que Barja, que esté recuperado y cada vez, bueno, tenemos que tener pólvora arriba, vamos a ver, el otro día descansó Roberto, ayer descansó casi Rubén, vamos a ver si los tenemos a los dos bien, sobre todo para el partido del domingo y para los próximos, ¿no? Que nos hace falta.
Bueno, habrá que ver, Saba, Quique Barja, cómo está de, bueno, en lo físico, de recuperado, pero sí que es verdad que es un jugador que le puede aportar cosas diferentes al equipo en esa banda izquierda, tanto a la hora de encarar, como por supuesto a la hora de ayudarle a Estupiñán, que cada vez que sube lo hace con peligro, y Quique Barja sabe muy bien dejar ese carril.
Sí, sin duda, la verdad es que Quique, lo que le pudimos ver el día de Copa con la Real, creo que fueron muy buenos detalles, que su recuperación iba por buen camino. Y es un jugador pues diferente a lo que tenemos. Está muy bien y es muy bueno tener diferentes perfiles de jugadores, y creo que la aportación de Quique Barja puede ser importante de aquí a final de temporada.
Ronda rápida, firmas Saba el domingo un empate frente al Español.
A ver, yo...
¿No como el de hace unos años?
Yo firmar no firmo nada, solo digo que no nos volvamos locos.
Firmas no perder.
Y que es tan importante o más no perder que ganar.
María.
Yo no firmo ya ningún empate con el Español, está claro.
Te trae malos recuerdos.
Sí, muy malos. Además, ese partido yo estuve en Cornellá y fue horroroso. Pero no, una victoria clara.
Javier.
Yo para el domingo no firmo un empate, pero para los próximos cuatro que tenemos tres fuera sí que lo firmo.
Los siguientes sí, ¿no?
Los siguientes sí.
Pero... Venga, me sumo al carro de Javier. Saba, María, Javier, muchísimas gracias.
A ti.
Gracias.
Una pausa.
Uy, 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 este coche suena fatal.
Mamá, no llegamos al cine seguro.
Es que ya estamos tardando en ir a Baldi Auto.
¿Ir a dónde? Venga ya, mamá, no sabes.
Es Baldi, es auto, es Baldi Auto, Baldi Auto.
La mejor selección de coches de Navarra está en el polígono de Mutilva, calle J, nave 19.
Baldi Auto.
Javieradas 2020, novena de la Gracia del 4 al 12 de marzo. Primera Javierada, domingo 8 de marzo. Segunda Javierada, sábado 14 de marzo. Organizan Arzobispado de Pamplona, Tudela y Javieradas Delegación de Misiones. Puede seguirlo en COPE Navarra, en el 1134 de Onda Media.
En Lexus Pamplona ponemos a la venta por tiempo limitado 10 unidades de coches de gerencia. Solo esta semana, del 2 al 7 de marzo, las mejores oportunidades del año en híbridos de gerencia. Es tu momento, tu Lexus al alcance de tu mano, desde 22.000 euros. Ven a vernos a Lexus Pamplona en Parque Comercial Galaria y vive la revolución híbrida.
Autocares Fonseca, una empresa familiar con capacidad para grandes eventos. Nuestros clientes destacan la profesionalidad de nuestro equipo. Autocares Fonseca, la tecnología más avanzada al servicio del pasajero. Vehículos de hasta 93 plazas y remolque adaptado para 25 bicis. Contáctanos en autocaresfonseca.com o en el 948 30 22 21.
¿Tienes un coche eléctrico o tienes pensado comprarte uno y todavía no sabes cómo cargarlo? Easy Mobility es la solución. En Easy Mobility somos montadores oficiales de puntos de recarga, instaladores oficiales de Iberdrola. Llama y consulta cualquier duda al 654 45 50 01. 654 45 50 01. Easy Mobility y carga tu coche.
¿Sabes dónde puedes encontrar productos navarros y de calidad?
Claro que sí. Los productores navarros hemos creado con Leclerc una alianza local para impulsar el producto local y de calidad dentro del hipermercado Leclerc. Además, impulsamos nuestra economía y contribuimos con el medio ambiente.
Ahora más que nunca, Leclerc. Lo local es lo nuestro.
PTV, en la esquina de Leire con Amaya, contamos con 4 ambientes diferentes.
Desayunos, aperitivos, cafés, comidas, Pamplona, tapas y vinos.
Menús variados entre semana y menú de fin de semana por 15 euros.
PTV, tómate una buena copa y los mejores gin tonics.
Pamplona, tapas y vinos.
Tu esquina más sabrosa de Pamplona está en Leire con Amaya.
Nosotros ponemos punto y final a este tertulión rojillo de primera de la mano del PTV. Mañana el banquillo del fútbol navarro para repasar lo que dio de sí el pasado fin de semana en el fútbol de los nuestros.